el manto de basalto. La vanguardia atravesó el borde de la atmósfera de Kelio 7C a las 14:23 hora estándar de la nave, y desde ese instante la niebla los envolvió como una losa gris. El comandante Lara Voss observó por la ventana del módulo de mando cómo los sensores de proximidad perdían referencia visual a los 300 metros de altitud. Lo último que vieron antes de quedar ciegos fue una extensión interminable de basalto fracturado, veteado de negro y óxido, extendiéndose bajo ellos como el pellejo de alguna bestia petrificada. Descenso manual. A partir de los 200 metros ordenó Voss, grabada en la pantalla de navegación, que mostraba solo interferencia y los datos brutos del radar de penetración. Biku Tanaka, sentado a su derecha, ajustó los controles con movimientos precisos. Su rostro permanecía inmóvil, concentrado en compensar las ráfagas de viento que sacudían la corbeta de 92 metros. El motor de ion comprimido vibraba en un tono agudo que Voss había aprendido a odiar durante los 4 meses de travesía desde Aegis. Contacto con superficie en 30 segundos, anunció Tanaka. Gravedad local. 1.42 g. Temperatura exterior. 12 bajo cero. Voss asintió. No era su primer aterrizaje en condiciones adversas, pero sí del primero desde Telón 4, donde había perdido Echen su segundo al mando, por permitirle descender sin verificación doble de los parámetros atmosféricos. Desde entonces, cada checklist, cada protocolo, cada redundancia existía en su memoria como una cicatriz operativa. El impacto fue suave, casi delicado. Las patas de aterrizaje se extendieron sobre el basalto con un chirrido metálico que resonó en las entrañas de la nave. Aterrizaje confirmado, dijo Tanaka, exhalando por primera vez en 4 minutos. Lee, informe orbital. La voz de Lirichen emergió del comunicador con la claridad cristalina de quien flotaba a 180 kilómetros de distancia, por encima de toda turbulencia atmosférica. Órbita estable, comandante. Ventana de comunicación directa. 47 minutos antes del ocultamiento tras el horizonte. Después, 3 horas de silencio forzado. Entendido. Prepara el equipo de superficie. Salimos en 20. El traje de exploración pesaba 42 kilogramos en la Tierra. Bajo 1.4 g de Kelio 7C, Voss sentía cada movimiento como si arrastrara una armadura medieval. Los 5 miembros del equipo de superficie, ella, el doctor Kenji Motoshi, Riku Tanaka, Dina Okafor y el médico de la misión, Joseph Brennan, avanzaban en formación en V sobre el basalto irregular. La niebla reducía la visibilidad a menos de 50 metros. No era niebla de agua, explicó Motoshi por el canal común, sino una suspensión de partículas de sílice levantadas por los vientos perpetuos que azotaban el hemisferio norte del planeta. Se depositaba sobre los visores de los trajes, formando una película grisácea que los sistemas de limpieza apenas lograban mantener a raya. Anomalía gravitatoria 300 metros, rumbo 090, reportó Tanaka, consultando el detector portátil. Lectura de 32 microgal sobre el fondo local. No es mucho, pero es coherente con los datos orbitales. Voss consultó su propio visor. Los números coincidían. Algo bajo la corteza rocosa estaba alterando el campo gravitatorio local de manera localizada y periódica. No era la firma de una masa geológica natural. Era demasiado puntual, demasiado regular. Avanzamos con precaución, ordenó. Motoshi, quiero muestras de basalto cada 50 metros. Okafor, mantén los sensores sísmicos activos. Tanaka, vigila esas fluctuaciones EM. Aquí no hay nada que genere interferencia electromagnética natural, murmuró Motoshi, aunque obedeció extrayendo su taladro geológico. Fue Okafor quien lo encontró. La ingeniera de superficie, más ligera y ágil que los demás gracias a un entrenamiento que combinaba escalada en roca con resistencia gravitatoria, había avanzado 20 metros por delante del grupo cuando su voz cortó el silencio del canal. Comandante, tienen que ver esto, dijo, y algo en su tono heló la sangre de Voss. Voss acortó distancia con pasos pesados. Cuando llegó junto a Okafor, la vio arrodillada junto a una fisura en el basalto. No era una grieta natural. Los bordes eran demasiado rectos, demasiado limpios. Y en su interior, atrapada entre 2 placas de roca volcánica, había algo que no debería existir. Era un fragmento del tamaño de su mano, de color negro absoluto, con superficie pulida a nivel atómico. Cuando Voss dirigió su linterna hacia él, la luz no se dispersó. El objeto la absorbió casi por completo, reflejando apenas un halo azulado en sus aristas perfectamente angulares. ¿Qué demonios es eso? Susurró Brennan. Motoshi se arrodilló junto a la fisura sin esperar permiso. Sus guantes rozaron el objeto a través de la manipuladora de su traje y Voss pudo ver cómo su rostro cambiaba detrás del visor. No era miedo, era reconocimiento. No es natural, dijo Motoshi con la voz temblando apenas perceptiblemente. Esto no se formó por procesos geológicos. Miren los ángulos, 90 grados exactos. La superficie carece de imperfecciones, Detables. Esto fue fabricado. ¿Por quiénes? Preguntó Gafor. Esa es la pregunta del millón, respondió Tanaka sin rastro de optimismo. Vos sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con los 12 grados bajo cero del exterior. Miró hacia arriba, hacia donde debería estar el cielo, pero solo había niebla gris, densa, opresiva. Documentamos, fotografiamos y seguimos hacia la anomalía principal, ordenó. No tocamos nada, no extraemos nada. Por ahora, este planeta está catalogado como desconocido con estructuras posiblemente artificiales. Actuamos como si camináramos sobre un mecanismo que ignoramos. Guardaron silencio al reanudar la marcha, pero la niebla pareció espesarse y Voss no pudo evitar la sensación de que algo, muy abajo, acababa de despertar. La primera anomalía gravitatoria se manifestó como un hoyo en el mundo. Literalmente, el basalto se hundió en una depresión casi perfectamente circular de 120 metros de diámetro, como si un dios gigante hubiera presionado con un sello circular sobre la corteza planetaria. En el centro, el suelo descendía en una pendiente suave hacia una oscuridad que sus luces no lograban iluminar del todo. Pozo gravitatorio confirmado, dijo Tanaka mientras sus instrumentos zumbaban. Lectura de 48 miligales en el centro. Es como si hubiera una masa concentrada bajo nosotros, pero los sensores de densidad no detectan variaciones significativas en el subsuelo. Es imposible, murmuró Motosi. La gravedad proviene de la masa. Gravedad anómala implica masa anómala. A menos que, preguntó Voss, a menos que la masa no esté distribuida de manera convencional o que no esté en el espacio que medimos. Voss procesó la información. No era su especialidad, pero había aprendido a traducir el lenguaje científico básico después de 15 años en la flota de frontera. ¿Sugieres que algo bajo nosotros manipula el espacio-tiempo local? Sugiero que ignoramos qué medimos, corrigió Motosi. Pero hay estructura aquí. Ese no. Intención. Okafor se había adelantado al borde del pozo. Su silueta se recortaba contra la niebla, inmóvil, observando la oscuridad. Comandante, dijo con voz extrañamente distante. Hay algo en la pared del pozo. No es roca. Voss se acercó siguiendo el brazo extendido de Okafor. Cuando su linterna iluminó la pared vertical del hoyo, el aire pareció congelarse en sus pulmones. El basalto había sido cortado, no excavado, no erosionado, cortado. Los estratos geológicos terminaban abruptamente en una superficie vertical de ese negro absoluto que habían encontrado en el fragmento. Y esa superficie estaba cubierta de patrones. Líneas geométricas que se entrecruzaban formando ángulos imposibles, polígonos que parecían moverse al mirarlos de reojo, una escritura que no correspondía a ningún alfabeto conocido ni a simetría natural. Esto es una entrada, dijo Motosi casi en susurro reverencial. Alguien construyó esto. Alguien talló este pozo en la roca viva del planeta. ¿Hace cuánto? Preguntó Brennan. Motosi encendió su espectrómetro portátil y lo apuntó hacia la superficie negra. El basalto circundante tiene 4.000 millones de años. Esta estructura hizo una pausa, recalibrando el instrumento. Mi equipo no puede datarla. No emite radiación de fondo detectable. Es como si existiera fuera del tiempo geológico. Comandante, interrumpió Tanaka, y su voz tenía un filo de urgencia nuevo. Detecto un pulso electromagnético. Frecuencia de 1420 MHz. Voss reconoció el número. Era la línea de hidrógeno, la frecuencia que los astrónomos de la Tierra habían señalado como candidata para comunicación interplanetaria precisamente porque era universal, inevitable, la firma de la materia misma. ¿Origen? Preguntó Voss. El pozo, viniendo de las profundidades. Y Tanaka hizo una pausa, consultando sus lecturas. Está aumentando de intensidad. Cada pulso es más fuerte que el anterior. ¿Estamos en peligro? Preguntó Voss. No lo sé. Los trajes tienen blindaje N, pero si esto escala. Retirada coordenada al perímetro, decidió Voss. Mantenemos posición a 100 metros y observamos. Voto sí. Quiero teorías. Brennan, prepara protocolo médico por radiación desconocida. Okafor, balizas de posición. Pero antes de que pudieran moverse, algo cambió. La niebla, que había permanecido densa y uniforme durante toda la misión, comenzó a remolinarse sobre el centro del pozo. No por el viento. El viento seguía soplando en la misma dirección que antes. Esta era una rotación localizada, centrada, como si el aire mismo estuviera siendo succionado hacia abajo. Y entonces el suelo tembló. No fue un terremoto. Fue un pulso rítmico sincronizado con las lecturas GM de Tanaka. Una vibración que subió por sus botas y resonó en sus huesos con una frecuencia que no era audible pero que sentían en los dientes, en las costillas, en el pecho. El suelo, gritó Voss, lanzándose sobre el basalto. El pulso cesó tan abruptamente como había comenzado. Cuando Voss levantó la vista, la niebla había vuelto a su estado normal, pero algo había cambiado. En la pared del pozo, donde antes había solo patrones geométricos, ahora había luz. Una línea vertical de ese negro brillante descendía desde el borde hasta perderse en la oscuridad, como una fisura que acabara de abrirse en la realidad misma. Y desde esa fisura emanaba una luminosidad que no se comportaba como la luz debería comportarse. No iluminaba los objetos cercanos. Simplemente existía, visible pero sin interacción con el entorno, como una pintura sobre la superficie del mundo. «Comandante», dijo Motosi, y su voz ahora temblaba abiertamente. «Esto me está transmitiendo algo». Voss se giró hacia él. El geólogo estaba de pie, inmóvil, con su detector apuntando hacia la fisura luminosa. Su postura era rígida, demasiado rígida. «Motosi», llamó Voss, acercándose. «¿Qué ocurre?» «No es solo luz», murmuró Motosi. «Son datos. Estoy recibiendo imágenes». No imágenes. Estructuras. Geometrías. Hay algo muy abajo, comandante. Algo enorme. No es un edificio. Ese es el planeta. Todo el planeta es una estructura». Motosi aparta el detector, ordenó Voss, agarrando su brazo. «Desconecta el equipo». «No puedo», dijo Motosi, y sus ojos, visibles a través del visor, tenían una expresión que Voss nunca había visto. Asombro absoluto mezclado con terror. «No es el detector. Es mi cabeza. Están leyéndome. Y yo puedo leerlos». El siguiente pulso los derribó a todos. Cuando Voss recuperó la conciencia, estaba boca abajo sobre el basalto, y su visor mostraba una advertencia de impacto en el casco. No recordaba haber caído. No recordaba nada desde el momento en que Motosi dijo que podía leerlos. Se incorporó con dificultad, luchando contra la gravedad acrecentada. Los demás también se movían, recuperándose. Todos excepto Motosi. El geólogo estaba de pie exactamente donde lo había dejado, pero su postura había cambiado. Ya no parecía rígido. Parecía receptivo, como si estuviera escuchando algo que los demás no podían oír. Motosi llamó Voss, acercándose con cautela. «Responde». Motosi giró la cabeza lentamente. Cuando sus ojos se encontraron los de Voss, había algo diferente en su mirada. Un conocimiento que no estaba allí antes. «Lo entiendo ahora», dijo con voz extrañamente calmada. «No son alienígenas, comandante. No son visitantes. Son residentes. Están aquí desde antes de que existiera este sistema solar. ¿De qué estás hablando? Kelio 7C no es un planeta natural. Es un artefacto. Todo él. La corteza, el manto, que el núcleo es un mecanismo de contención. Un andamiaje gravitatorio que mantiene». Hizo una pausa. «No sé exactamente qué, pero es importante. Tan importante que alguien construyó un planeta entero para protegerlo». Voss miró hacia el pozo. La fisura luminosa seguía brillando, pero ahora había más. A lo largo de toda la circunferencia del hoyo, otras líneas de luz se estaban activando, formando un patrón que parecía casi matemático. «Tanaka, ¿qué está pasando con las lecturas?», preguntó Voss. El técnico consultó su equipo con movimientos frenéticos. «Las anomalías gravitatorias se han expandido. Ahora cubren todo el hemisferio norte. Y hay algo más, la estructura está vibrando». «No, no es vibración. Es modulación. Como si estuviera ajustando su frecuencia de resonancia». «¿Para qué?». «Para responder», respondió Motosi en lugar de Tanaka. «Nos hemos conectado con ellos. Con lo que sea que hay aquí, y ahora están decidiendo qué hacer con nosotros». «Decidiendo», la voz de Okafor cortó el aire, «como si fuéramos una amenaza, o una oportunidad», dijo Motosi, «o un error». «No lo sé. Lo que sí sé es que la excavación que estábamos planeando no podemos hacerla. Si perforamos la corteza, si accedemos a las cámaras subterráneas, desestabilizaremos el andamiaje. El planeta podría colapsar sobre sí mismo». Voss procesó la información. Su entrenamiento militar le gritaba que debía obtener muestras, documentar, extraer todo el conocimiento posible. Pero algo más profundo, una intuición que había cultivado en 15 años de exploración de mundos hostiles, le decía que Motosi tenía razón. Li llamó por el comunicador. «¿Me recibes?». La voz de Li Yichen emergió con estática, pero comprensible. «Recibido, comandante. ¿Qué ocurre ahí de abajo?». «Estoy detectando anomalías masivas desde órbita. Todo el hemisferio norte está brillando. No en espectro visible, pero en infrarrojo, en microondas. Li, necesito que prepares la vanguardia para despegue de emergencia y que calcules nuestra ventana de evacuación».
«Evacuación. Comandante, apenas han llegado».
«Calcula la ventana, Li. Eso es una orden». Hubo una pausa. Cuando Li respondió, su voz había cambiado. Reconocía el tono. Lo había usado ella misma en Telón 4.
«Entendido. Basándome en la posición orbital actual, tienen 12 horas antes de que el patrón de rotación del planeta nos fuerce a maniobrar. Después de eso, la ventana se cierra por 40 horas.
12 horas, repitió Voss, mirando a sus compañeros. Tenemos 12 horas para decidir si este planeta vive o muere. La discusión duró 40 minutos, aunque no fue realmente una discusión. Motosi habló y los demás escucharon. Te explicó lo que había visto durante la conexión, aunque admitió que las palabras eran insuficientes para describirlo. La estructura bajo Kelio 7C no era una ciudad, ni un laboratorio, ni una nave enterrada. Era un mecanismo de escala planetaria, diseñado para contener algo en el campo gravitatorio del planeta mismo. No en su núcleo, no en su manto.
en el tejido del espacio-tiempo que el planeta deformaba con su masa. Son como monjes, dijo Motosí, frustrado por la inadecuación de la metáfora, o como un archivo. Algo que existe en el campo gravitatorio no puede ser destruido por ninguna catástrofe física. Sobrevive a impactos, a supernovas, al calor de la muerte del universo mismo. Es la forma de persistencia más duradera que se me ocurre. ¿Y qué están conteniendo?, preguntó Brennan. No lo sé, no pude verlo. Pero sea lo que sea, es importante, lo suficientemente importante como para que una civilización construyera un planeta entero alrededor de él. ¿Por qué no se fueron del sistema?, preguntó Okafor. Si pueden construir planetas, podrían haber fabricado naves. ¿Por qué quedarse?, porque no necesitaban irse, respondió Motosí. No están atrapados, están migrados. Su existencia física terminó hace eones. Ahora existen como patrones en el campo gravitatorio. Información pura, sostenida por la estructura del planeta. No necesitan espacio ni recursos. Solo que nadie perturbe el andamiaje. Voss miró hacia el pozo. Las líneas de luz habían formado ahora un patrón complejo, una especie de diagrama que parecía representar ¿qué? Una estrella, una red de conexiones, una advertencia. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Tanaka. Si nos vamos ahora, nadie sabrá lo que hay aquí. La Oficina de Exploración Exterior clasificará este planeta como inhabitable y cerrará la frontera Boreonta. Pero si nos quedamos, si intentamos acceder a las cámaras, el planeta se destruye, terminó Motosí, y con él, lo que sea que estén conteniendo. Millones de años de preservación, eliminados porque seis humanos no pudieron resistir la curiosidad. No es solo curiosidad, dijo Okafor, y su voz tenía un filo de desesperación. Es conocimiento. Es el descubrimiento más importante de la historia humana. Estás sugiriendo que debemos ignorarlo. Sugiero, dijo Voss, y todos se giraron hacia ella. Que a veces el conocimiento es herramienta, y a veces es detonador. Confundir uno con otro es el error que acaba con civilizaciones. Guardaron silencio. El viento aullaba sobre el basalto, llevando partículas de sílice contra sus visores. Li llamó Voss finalmente. Prepara la vanguardia para evacuación inmediata. Biku calcula consumos de ascenso. Dina, Yusef, desmantela el equipo de superficie. Kenji hizo una pausa. Kenji, quiero que grabes todo lo que has visto, todo lo que puedas recordar. Si alguien tiene que saberlo, seremos nosotros. Pero nadie más vendrá aquí, nadie más debe venir. Motosí asintió, y por primera vez desde la conexión pareció relajarse. Gracias, comandante. No me des las gracias todavía, dijo Voss. Todavía tenemos que salir de aquí con vida. La evacuación comenzó 6 horas después, no porque necesitaran tanto tiempo para prepararse, sino porque Motosí insistió en registrar todo lo posible. Tomó lecturas, fotografías, espectroscopías. Documentó el patrón de luz en el pozo, las propiedades del material negro, las frecuencias de los pulsos M. Y algo más, algo que no había contado a los demás. Cuando Okafor se acercó para ayudarle a recoger el último equipo, resbaló sobre el basalto mojado por la condensación. Su pierna quedó atrapada en una grieta, y cuando la liberaron, el hueso estaba visible bajo el traje roto. Tibia y peroné fracturados, diagnosticó Brennan con rapidez. No puede caminar. Necesitamos el elevador portátil. El elevador está a 500 metros, dijo Tanaka, y tenemos 4 horas antes de que la ventana se cierre. Voss hizo los cálculos. Con Okafor inconsciente por el dolor, arrastrarla 500 metros en 1.4G les tomaría 3 horas como mínimo, y eso sin contratiempos. Kenji, Rick ordenó, preparad el transporte de emergencia. Yusef, esteriliza a Dina. Yo voy por el elevador. Comandante, eso le dejará sin oxígeno para el regreso, advirtió Tanaka. Entonces calcula bien los consumos, respondió Voss, ajustando su mochila. Porque no dejamos a nadie atrás. Ni en un planeta que no debimos pisar. La carrera de Voss fue una pesadilla de gravedad y niebla. Cada paso era una batalla contra el peso de su propio cuerpo multiplicado por 1.4, contra el traje que de pronto parecía hecho de plomo, contra el viento que empujaba en dirección contraria. Pero llegó, tomó el elevador portátil, una plataforma antigravitatoria diseñada para evacuaciones médicas en campo, y regresó. Cuando llegó al pozo, solo quedaban 3 horas y 40 minutos. La evacuación de Okafor fue lenta y dolorosa. La plataforma no estaba diseñada para terreno tan irregular, y varias veces tuvieron que detenerse para despejar obstáculos. Brennan administró analgésicos a Okafor, manteniéndola en un estado de semiconsciencia que era lo más parecido a la misericordia que podían ofrecer. Fue Tanaka quien notó el cambio. Las lecturas EM se detuvieron, dijo consultando su equipo. Y las anomalías gravitatorias decrecen. Voss miró hacia atrás, hacia el pozo que ahora estaba demasiado lejos para ver. Las líneas de luz se habían apagado. ¿Qué significa?, preguntó. Significa, dijo Motosí, y había algo de tristeza en su voz, que han decidido dejarnos ir. Le están cediendo. Permitir que salgamos sin desencadenar la reacción que temía. ¿Por qué?, preguntó Okafor, consciente ahora entre nubes de analgésico. ¿Por qué permitirlo? Porque entienden, respondió Motosí, entiende en que elegimos irnos en lugar de quedarnos, preservarlos en lugar de conocerlos. Y eso tiene valor para ellos. Es la decisión que ellos mismos tomaron hace mucho tiempo. Nadie dijo nada más hasta que llegaron a la vanguardia. El despegue fue el momento más peligroso de todos. La corbeta no estaba diseñada para operar en 1.4G y el motor de ion comprimido gemía mientras luchaba por generar el empuje necesario. Sistemas al 92%, informó Tanaka con voz tensa. Calefacción desviada a los propulsores. Navegación de respaldo sin respuesta. Comunicaciones de largo alcance sin respuesta. Pep, llamo vos. Aquí, comandante, respondió la voz de Lee, un ancla en la tormenta. Los tengo visual. Trayectoria de emergencia calculada. Ajuste en vector a 020 grados. Los guiaré desde aquí. La vanguardia se elevó sobre el manto de basalto y por un instante vos vio el planeta completo desde arriba. No era un mundo, era un mecanismo. Un artefacto de escala inimaginable, diseñado para durar eones, para proteger algo que ni siquiera podían nombrar. Y luego estuvieron en órbita y el planeta se convirtió de nuevo en un disco gris bajo ellos, inocuo, engañoso. Informe de daños, ordenó vos, cuando la aceleración disminuyó lo suficiente para poder hablar. Tanaka consultó sus paneles con movimientos lentos, exhaustos. Hemos perdido comunicaciones de largo alcance. Calefacción de la cabina. Navegación de respaldo. Hizo una pausa. Mi audición izquierda. Los pulsos RM finales. No lo noté hasta ahora. Dina tiene la pierna derecha inmovilizada, dijo Brennan. Necesitará regeneración, no sea en Egis. Todos miraron a Motosi. El geólogo estaba sentado en su asiento, mirando fijamente el vacío del espacio que se veía por la ventana. Kenji no ha dicho una palabra en 30 minutos, susurró Okafor. Vos se acercó a él, desabrochándose los cinturones con dificultad. Cuando le tocó el hombro, Motosi giró la cabeza y sus ojos no eran los mismos ojos que habían descendido al planeta. Había algo detrás de ellos, algo que no estaba allí antes. Lo sigo viendo, dijo Motosi en susurro. Al cerrar los ojos, las estructuras, las geometrías, están ahí esperando. Y se sé que algún día volverán a abrirse. No para nosotros, para quien esté listo. ¿Listo para qué? Preguntó Vos. Motosi la miró, y por primera vez desde que lo conocía, Vos vio algo parecido al miedo en sus ojos. Pero no era miedo de lo que habían encontrado, era miedo de lo que eso significaba. Listo para lo que hay dentro, dijo Motosi, para lo que protegen, para lo que algún día alguien deberá despertar. El informe que Vos envió a la Oficina de Exploración Exterior fue breve y preciso. Kelio 7C, planeta rocoso, atmósfera densa, condiciones inestables. Gravedad, 1.4G, niebla perpetua, actividad sísmica e impredecible. Recomendación. Catalogar como inhabitable. Cerrar frontera Orionta a toda expansión. Motosi guardó sus datos personales en un cristal de memoria cuántica que nunca mostró a nadie. Cuando murió, décadas después, en una colonia del cinturón de Kuiper, el cristal fue incinerado con su cuerpo siguiendo su voluntad expresa. Pero a veces, en las noches más oscuras rumbo a Egis, mientras la vanguardia derivaba con sistemas dañados y la tripulación dormía aterida en cabina sin calefacción, Vos miraba por la ventana hacia Kelio 7C y pensaba en lo que habían dejado atrás. Un planeta que no era un planeta, una estructura que observaba desde el fondo del tiempo. Una puerta que habían elegido no abrir, y se preguntaba, en esos momentos de insomnio entre estrellas, si algún día alguien llegaría a aquel mundo de basalto y niebla, si encontrarían las balizas, si leerían los patrones de luz, si serían lo suficientemente sabios para mirar, registrar y alejarse. El manto de basalto seguía allí, eterno paciente, esperando a quien estuviera listo, no para abrirlo, para entender por qué debe permanecer cerrado. Modelo. Química 2.6.